Ahora, cuando son las 9:37, es tiempo de tertulia en perspectiva, tertulia de martes 1 de febrero, que trae el regreso de su licencia, no solo de quien les habla, sino también de José Manuel Quijano, alias Pepe. Buen día, ¿cómo te va, Pepe?
Bien, muy bien, Emiliano, gracias.
Después, los otros tres integrantes nos han estado acompañando durante enero, o mejor dicho, han estado acompañando a Rosario, que fue quien condujo estas mesas en estas semanas anteriores. Me refiero a Fernando Piña, buen día.
Buen día, Emiliano.
Pablo Callafa, ¿cómo te va?
Buen día para todos.
Y Marcelo Pereira, ¿qué tal, Marcelo?
Muy bien.
Que acaba de regresar de Porto Alegre.
Algo así.
Como periodista, tuvo a su cargo las tareas de cobertura del el Foro Social Mundial, que acaba de concluir sus reuniones allí en esta ciudad de Río Grande do Sul. Y este puede ser entonces el punto de partida para nuestra charla de esta mañana, si les parece. El Foro Social Mundial y el Foro de Davos, porque está claro que son paralelos desde hace años. Bueno, el Foro Social Mundial con una respuesta al Foro de Davos, ¿no? Y parece que han tenido esta vez quizás más puntos de contacto que nunca, pero bueno, ya lo iremos viendo. Uh-huh. Pero que en síntesis, ¿qué impresión te trajiste de
esto? Yo creo que la síntesis es absolutamente imposible, ¿no? Porque no está pensado para, incluso no está pensado para que se pueda hacer una síntesis. Y esa es parte de las tensiones interesantes que tiene el foro.
O sea, el foro es eso, un ámbito de debate y de discusión, punto.
Es un ámbito donde uno va y está. Incluso cubrirlo desde el punto de vista periodístico es una empresa vana, ¿no? Porque no está pensado tampoco, no tiene una, como no tiene dirigentes, digamos, ni una oficina de prensa que diga, bueno, hoy lo importante de hoy fue esto. Hubo 2.500 actividades.
Sí, fueron 6 días. Con claro, talleres, debates y conferencias.
De manera que uno va por allí, mira la agenda, circula por las cosas que le parecen interesantes, probablemente se pierda otra serie de cosas tanto más interesantes, pero hay mucha cosa para ver y hay muchas cosas que pasan a través del foro, contacto entre gente, internas políticas, discusiones sociales, discusiones ideológicas, y de todo eso uno puede sacar mucho rendimiento, periodísticamente, por supuesto, y la gente que está en el movimiento social también.
El lema del foro es así de amplio como otro mundo es posible.
Uh-huh.
¿Y qué quiere decir otro mundo es posible?
Vamos a ver.
A ver si Marcelo me ayuda en esto, pero muchas de las propuestas que se escuchan, parece que hubo como 350 propuestas que al final las sintetizaron, es decir, que es una cantidad apreciable solo para recordarlas, es medio difícil, pero algunas son grandes expresiones de deseos que son cosas que toda la humanidad desearía que ocurrieran. Pues, obviamente, si uno lo que quiere es erradicar y eliminar la pobreza de este mundo, me parece que no es algo que, hay un consenso. Claro. Otra cosa es la instrumentación de lo que se propone, porque ese sí es mucho más complicado, y además no creo que el foro este, el de Porto Alegre, tenga medidas o propuestas de medidas o caminos de instrumentación. Lo que tiene son grandes deseos, grandes propuestas de cómo el mundo tiene que ser distinto a lo que es, que a mí eso sí me parece que está, por lo menos está bien a ese nivel, es decir, que haya quien nos traiga temas que no debemos olvidar nunca, que están ahí presentes, ¿no? Un poco de eso sí existe.
Y así se hacen muchas alianzas para hacer cosas entre participantes. No quiere decir que el foro sea una organización que se proponga hacerlas. El foro se propone mantener el proceso del foro, que no es poca cosa.
También se parece al foro de Davos. Porque en el foro de Davos se producen alianzas entre participantes, se producen negocios directamente,
claro,
¿verdad?
Sí.
Es que son como ferias estos foros. Son como esas ferias donde hay exposiciones de maquinaria, de para buscar una comparación, donde se hacen negocios particulares, pero no se puede esperar de esa feria un negocio en sí mismo, un resultado en sí mismo. Yo creo que los foros son, este tipo de foros, son lo que son, no se puede pedir más que eso. Coincido que quizá una de sus debilidades sea la imposibilidad de articular, y creo que una de las cosas que más debilita estos foros son las expresiones radicales o extremas que terminan siendo la noticia y de pronto impiden ver que de pronto posiciones más razonables o más posibles de llevar a la práctica puedan prosperar.
Estás hablando de los
foros, de ambos,
el de Davos y el de Porto Alegre.
Exactamente. Nosotros lo que decimos, el pensamiento único radical que no admite en el otro ningún grado de verdad, normalmente contiene errores. Entonces, los puntos de contacto que se encuentran es porque naturalmente los seres humanos ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, normalmente termina habiendo algún punto de contacto. Y insisto que la humanidad ha prosperado cuando esos puntos de contacto finalmente se llevan a la práctica.
Yo siguiendo ese razonamiento, digo, esa contraposición que se ha dado entre foro económico y foro social, como si económico y social fueran cosas divergentes, digamos, creo que incluso en esa parte de noticiosa están convergiendo, por lo menos en los, si uno ve la misión de ambos foros, es como dice Quijano, y los dos quieren que no haya hambre en el mundo y los dos quieren que las cosas anden mejor. Pero creo que incluso cuando las noticias resaltan en lo que no se llevan de acuerdo, en estas últimas reuniones están un poco, por lo menos acercándose.
Sí, acá tengo, bueno, por ejemplo, un despacho de la agencia France Press de ayer, que sobre el foro de Davos, dice la edición 2005 del Foro Económico Mundial, que llegó a su fin el domingo en Davos, será recordada como la del giro hacia lo social del templo del liberalismo. Un foro que en esta ocasión tuvo a la pobreza como su gran tema, dando la razón al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva.
Sí, a mí me parece que una de las cosas interesantes, precisamente de lo que uno lee en la prensa, es el giro que tomó Davos. Es decir, el foro de los, digamos, los grandes capitalistas que se reúnen en Suiza, que era un foro esencialmente económico para ver los problemas económicos mundiales, y en esta ocasión fue un foro muy permeado por lo social. Se podría decir que el foro de Porto Alegre tuvo su influencia sobre lo que pasó en Davos. Se podría decir, no sería quizás escabellada esa interpretación de que los foros entre sí se están influyendo. Pero hay algunos puntos de coincidencia que a mí me parece bien interesantes. Por un lado, uno tiene en el foro de Porto Alegre la propuesta de grabar las transacciones financieras internacionales y la venta de armas y destinarlo al desarrollo. Versiones distintas de la famosa tasa Tobin, qué sé yo, pero en definitiva sigue esa idea. Y este año en Davos se presenta el presidente de Francia, Chirac, en videoconferencia, porque no pudo asistir personalmente.
Y no lo mataban los suizos, además.
Lo mataban los suizos por la propuesta que iba a hacer, y propuso un impuesto, un gravamen a las transacciones financieras internacionales que le permitiría recaudar, según él, 10.000 millones de dólares por ese conducto. Y con la particularidad de que no lo destinaba en general al desarrollo, sino que lo destinaba a la lucha contra el SIDA, y dio ahí algunos números de la cantidad de muertos, etcétera. Entonces yo creo que hay una cierta percepción mundial, por lo menos en ambos foros hasta donde representen algo de la humanidad, en que es preciso encontrar recursos internacionales destinados a actividades focalizadas y de gravísimo riesgo para la humanidad. Creo que ese es un paso adelante, en los dos foros.
Sí, en los dos foros, porque si vos ves también, antes era no la globalización en general en el foro de sociedad,
claro.
Y ahora se habla de globalización justa, o sea, ya matamos los matices ahí.
Lo que pasa es que, yo creo que, insisto, creo que hay un problema que es tratar de ver, de pensar al foro de sociedad mundial como un sujeto que dice cosas. ¿No? Y no es un sujeto que dice cosas porque ni antes dijo no a la globalización, porque no hay ninguna organización, organismo, comité ejecutivo o algo así que diga algo a nombre del Foro Social Mundial. Más gente que dice eso y sigue yendo, por supuesto. Y dice eso y cosas, ¿no? Uno puede ir y encontrar, yo que sé, en una pared un papelito impreso que dice formemos miles de millones de guerrillas y hundamos a los yanquis en un océano de pueblo. ¿No? Revolución mundial ya. Bueno, muy bien. Y otro dice, otro convoca a un encuentro para producir vibraciones cósmicas positivas con un rito ancestral ¿no? De los indígenas de Papúa. Todo eso ocurre al mismo tiempo. Es la mirada del periodista la que va y destaca en el foro que dijo tal cosa.
Entonces funciona como una base de datos, digamos, ¿no?
Funciona como una gran...
Uno saca el dato que quiere para...
Como un gran lugar de encuentro. Es una plaza pública en la cual uno va, como va de repente, en una escala mínima, yo qué sé, a la feria del libro en Montevideo, y a veces compra un libro, pero a veces simplemente va a encontrarse con otras personas allí. Y eso es lo interesante. Y quizá no sea el foro. También la ONU ha declarado cosas que empujan a Davos hacia una... posición más social.
Da, ¿no?, la sensación de que, a ver, sobre el foro de Davos han influido, por un lado, el foro social, y tendremos que hacer la precisión de que no estamos hablando de pronunciamientos que haya hecho el foro como tal, porque no los tiene, sino, bueno, grandes corrientes o corrientes que se han expresado con fuerza en el Foro Social Mundial. Por otro lado, también parecen haber influido las manifestaciones antiglobalización, que también, acá estamos simplificando, ¿verdad? No eran manifestaciones solo antiglobalización, eran manifestaciones en general de disconformidad con el orden económico mundial, pero no contra la globalización, todas ellas. Claro. Hay de todo en esas manifestaciones, pero son manifestaciones que han perseguido a cada una de las reuniones del foro de
Davos. Siempre están presentes. Sí. Y en esta ocasión, yo creo que hicieron, perdón, estaba
mirando. Esta ocasión fueron relativamente pobres, ¿no, chicas? Pero no, pero sobre todo iba a agregar un factor extra que es Lula, ¿no?
Ajá.
Lula como punto de nexo, como unión, como bisagra entre los dos foros.
De ambos.
Cosa que a su vez le ha valido las críticas dentro del foro social y dentro del propio Brasil. No sé, parece que Lula tenía un protagonismo también importante, ¿no?
Sí, claro. Y hay
en
también...
En esta ocasión estuvo en los dos.
Estuvo en los dos, como había estado también hace un par de años. Uh-huh. La primera vez que estuvo como que fue como presidente a ambos. O estaba, o lo electo por lo menos, ¿no? Ya me acuerdo si fue, sí, fue ya fue después de asumir. Entonces, lo mismo que uno podría mirar, hay muchos ángulos, uno podría decir, bueno, otra de las cosas que pasó a través del foro este año fueron la cantidad de discusiones internas del PT, pues la mayor parte de la gente que va es brasileña, entonces están hablando de cualquier tema,
y aprovecharon
y hay gente del PT de una tendencia y de otra que discute adentro del foro, o la, digamos, la puja entre Chávez y Lula, por ser el referente político, a pesar de que ninguno de los dos es formalmente participante en el foro, pero bueno, uno estuvo al principio, otro estuvo al final, representan cosas que marcan matices importantes, y se nota en el público, ¿no? En el aplausómetro. Y
lo de Lula es muy interesante, su reflexión cuando dice, no podemos quedarnos haciendo una mera queja, quejándonos aquí, tenemos que también ir a incidir en aquellos que tienen otro punto de vista. Yo creo que ese es el mensaje, coincido con Emiliano, quizá el mensaje más importante que deja, en el sentido de buscar ser más pragmáticos a la hora de reivindicar un valor, una escala de valores o un ideal. En ese aspecto coincido en que Lula juega un rol que o deja una semilla para el futuro, que es propio de quien ahora está gobernando, ¿verdad? Es decir, las izquierdas, cuando llegan al gobierno, tienen que ser pragmáticas, porque saben que no pueden, con una varita mágica, ejecutar todo lo que pretenden. Y en ese sentido, ese tipo de reflexiones creo que ayuda a madurar y a generar soluciones reales.
Yo tenía una pregunta para Marcelo, que a ver cómo la evaluás tú, que estuviste ahí. Al mismo tiempo que ocurría el foro, por lo que dice la prensa, se juntaron algunos intelectuales muy destacados, como Samir Amin, Tariq Ali, Pérez Esquivel, Saramago, e hicieron ahí un intento de plantear 7 temas económicos, 12 temas en general y 7 temas económicos como los centrales. Por supuesto, aclararon que no hablaban en nombre de todo el foro. Pero de alguna manera uno tiene la sensación, de repente es equivocada, de que empiezan a perfilarse ciertos temas centrales como reiterativos y como aquellos en los cuales el foro de Porto Alegre estaría poniendo más el énfasis. ¿Es correcta esta visión o es equivocado? Digo, los temas son comercio justo, desmantelar paraísos fiscales,
aprobación de la deuda,
grabar transacciones financieras y venta de armas, anular la deuda pública de los países del sur.
Uh-huh.
Bueno, pero son temas que uno los ve en sucesivos foros, no es que ahora... Y hay un grupo de gente muy representativa y con gran llegada sobre los medios de comunicación que los toman y dicen, bueno, esos deberían ser quizás los temas relevantes. ¿Se puede decir que hay una especie de ordenamiento de los temas prioritarios a partir de este grupo intelectual que los plantea?
Yo creo que hay... una convergencia hacia ese tipo de plataforma, a la cual probablemente también le faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, para empezar, la cuestión de la guerra, de la ocupación de Irak, por ejemplo, que sin duda es un tema que también representa mucho a todos esos movimientos sociales que están presentes allí y que no está formalmente entre los puntos planteados o algunos otros, ¿no? Se quejaban, de hecho. Bueno, pero no está la cuestión de género, y tendrían que ser en vez de 12 puntos, 26, ¿no? Pero esa es una convergencia que se da en el movimiento social internacional, en esta especie de embrión, o sea, que de alguna manera esta gente la toma, eso también genera una cierta tensión, porque lo decía, el foro no tiene portavoces oficiales.
Pero deja el espacio para que alguien tome la bandera, digamos.
Claro, es muy difícil convencer a los periodistas nacionales que andan diciendo, bueno, pero ¿cuál es la noticia? Digamos,
dame la noticia.
¿No? ¿Qué es lo que se va a resolver? ¿Dónde se va a resolver? ¿Qué posiciones hay? Y no hay nada de eso. De que hay una conferencia de prensa, donde hay dos premios Nobel, y una cantidad de gente notoria y conocida, y que eso no es representativo. Y claro que es representativo. Es representativo de la gente, de mucha gente que está allí. Aunque no sea representativo del foro. Yo creo que sí, que se va dando, pero a nivel ya no del foro, sino a nivel más amplio, de las organizaciones que están presentes en el foro, la convergencia es una plataforma. Pasa que el foro, para decir, esta es nuestra plataforma, tiene que tirar gente para afuera. ¿Verdad? Los que van a decir, esto es muy reformista, o esto es muy radical. Pues los hay de los dos lados. Y no es la idea. Pero creo que sí, que en el Movimiento Social Internacional, esa cosa que está en ciernes, hay una cierta convergencia, que hay 12, 14, 20 puntos que más o menos pueden ser un común denominador de la mayoría.
Porque eso es interesante, porque en realidad hasta ahora más caótico. Hay aquí un planteo, también visto en la prensa, que dice, en realidad, este foro tendría que poner el énfasis en tres o cuatro grandes temas y machacar, porque es la única manera de ser eficiente, eficaz, tener resultados. Si uno habla de 352 temas, es evidente que no va a llegar a ninguno, por definición. Si toma tres o cuatro y machaca en esos, y los convierte en los grandes temas de la prensa internacional, en los grandes temas de reivindicación, bueno, de repente puede tener más posibilidades, ¿no? Y yo no sé si esto va hacia eso o sigue siendo un foro en donde el que llega pone lo que quiere y hay 400.
Bueno, pues si están todos de acuerdo, porque además de esos 12 puntos yo creo que la mayoría son dentro de las definiciones de prioridades de 2005 del foro económico, deben estar incluidas todas, porque el tratamiento de la pobreza, el cambio de clima, la educación, la globalización equitable, o sea, justa también, que coincide con el del foro social, todos los temas están coincidiendo.
En algunas dificultades cuando empezás a ver cómo se empieza, ¿no?
¿Cómo es donde es el problema?
El like estamos todos de acuerdo.
Pero capaz que cuando ves que desarrollar la pobreza te trae más clientes, también coinciden.
¿Cómo? ¿Desarrollar?
No. Si haya desarrollo para salir de la pobreza, se genera nuevos clientes. Entonces también para otras cosas.
Sí, en el foro de Davos se escuchó una frase de Lula que fue la que recogieron después los titulares de la prensa, ¿no? El hambre es un problema de los que están comiendo. Uh-huh. El recuerdo, ¿verdad?, a la élite que tiene responsabilidades tanto a nivel empresarial como de gobierno, de que tiene que actuar para solucionar algunos de los desafíos globales como la pobreza y las pandemias. ¿Y qué le contestó el fundador del foro de Davos, Klaus Schwab, a Lula? Su lucha ha sido escuchada. Y bueno, y se sucedieron una catarata de pronunciamientos de participantes del foro, tanto gobernantes como líderes empresariales, a favor de efectivamente poner manos a la obra en esa dirección.
Mucho show también, ¿no?
Bueno, ahí vamos, ¿no? Porque a mí eso de Sharon Stone se levanta, falta que se levante llorando y que hubiera varios periodistas y yo dos, no, un millón.
Bueno, pero es parte de este asunto. Los foros son foros mediáticos también.
Sí, sí. Entonces, claro. ¿Qué conclusión tenemos que sacar? ¿Hay que ser más optimista o no? El foro de Davos efectivamente va camino a tomar decisiones contundentes, concretas en esta materia, ¿o qué?
Pero claro, el foro de Davos tampoco va a tomar decisiones como tal.
Caí en la trampa.
El foro de Davos están los gobiernos del G8, por ejemplo, que cuando se reúnan decidirán o no decidirán lo que les parezca bien, y grandes empresas nacionales, que es lo mismo. Es igual muy impresionante que Lula, un tipo que salió de allá del nordeste, muerto de hambre y de cinturón industrial de San Pablo, no solamente sea presidente de Brasil, sino que sea un interlocutor válido, nada menos que de estas dos instancias internacionales. Es un tipo que puede ir a cualquiera de las dos a hablar y ser reconocido como interlocutor, ¿verdad? No es poca cosa.
Hay un elemento a subrayar en los capítulos de la humanidad. Normalmente todo comienza con declaraciones. La propia Declaración de Derechos Humanos son aspiraciones. Digamos que son valores que va asumiendo la humanidad de a poco, muchas veces. Los derechos humanos es una reivindicación reciente en la historia de la humanidad. Y eso tiene un gran valor. Cuando una organización internacional, o en este caso un foro, emite una declaración y establece una escala de valores determinada. Puede no ser en el momento algo práctico, algo que se lleve adelante. Sin embargo, es algo que se va incorporando a la cultura universal.
Es una semilla
y después eso tiene un proceso de desarrollo. Por eso todo tiene una utilidad en materia de lanzar estos grandes valores, estas grandes metas a las que tendería la humanidad.
Sí, no, pero más de un oyente puede estar en este momento cuestionando, y ahora descubrieron que hay pobreza y que hay que tomar acciones concretas contra la pobreza. ¿No hay algo raro en eso, de que de golpe venga un ataque de sensibilidad en esa materia?
Lo perfecto es enemigo de lo bueno, por lo menos se dieron cuenta, digo.
¿Será que el mundo así no funciona? Porque también alguno podrá decir, no, Lula, no es que el problema de los ricos es que haya pobres. Los pobres tienen un problema de ser ricos, ¿sí? Es otra manera de ver la cosa, ¿no? Con una rica tradición internacional también. Entonces tenemos que solucionar este problema de que haya ricos los pobres. Son distintas maneras de ver lo mismo, a lo mejor, pero...
Sobre todo si emigran a esos países.
El problema es que quizá también en Davos se dan cuenta de que este sistema, exactamente como estaba en la cabeza de ellos, no funciona.
En realidad hay una presión de las sociedades en general, producto también de la mejor comunicación que existe hoy. Hoy cualquier ciudadano del mundo ve episodios por televisión, ve la miseria, el hambre, las catástrofes, etcétera, ve los problemas climáticos. Hay una inmediatez del ser humano con el problema mucho mayor que hace 100 años.
Y también se le generan expectativas viendo lo bueno, entre comillas, digamos.
Y también es cosa conocer el desarrollo, cómo se debe decir. Hay todo una etapa de la humanidad muy particular.
Y hay también una cierta decepción, ¿no? Esto yo creo que refleja una cierta decepción, porque cuando hace 30 años el pensamiento único empezó a imponerse y a convencernos de que ese era el camino hacia el desarrollo y que la miseria y la pobreza y la indigencia iba a ser reducida de manera drástica por caminos que vamos transitando hace tiempo. Bueno, hoy en día hay muchísima gente que lo ha podido comprobar en sangre propia de que las cosas no son así y de que la pobreza no ha sido erradicada, sino que ha aumentado en algunos países, en muchos países, de que los problemas sociales se han ido agravando y de que el pensamiento único no es ajeno a lo que nos ha estado pasando. Y entonces es natural que haya cierta reacción, y es natural que haya ciertos foros en donde se planteen alternativas, algunas razonables y otras de repente un poco disparatadas, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que haya un movimiento fértil, fuerte, tratando de encontrar caminos alternativos a los que hemos estado transitando y que no nos dieron resultados. Eso también es un hecho, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Dice Jorge, que llama por el 9020810 desde Aiguá, que estuvo en el foro social y que le gustaría que se hablara del tema del agua que llevaron tanto Uruguay como Bolivia. Marcelo.
Yo la verdad que, como el día tiene un acotamiento natural, en las actividades sobre el tema del agua no pude estar porque mi trabajo no me llevó a ella, así que no quiero de atrevido ponerme a hablar de eso.
Además acota que Eduardo Galeano motivó mayores aplausos que el propio José Saramago.
Puede ser, yo no tenía medidor de decibeles, pero tiene muchísima, por supuesto.